con sus opuestos, positivo, negativo, masculino, femenino. Así del Iliáster surgió el caos. Por eso se habla de que en el Omeyocan, el huracán, las tempestades, las tinieblas prevalecen. Se habla allí claramente de allí Hecatl. Hecatl es el dios del viento, de los huracanes, del movimiento eléctrico. El macrocosmos volcado en lo microcosmos. Todo en incesante actividad. Si el caos, en realidad de verdad, existió en el Omeyocan, fue el mismo Omeyocan. Una tierra virginal, purísima, inefable, que jamás aceptaría la antropología materialista. Allí estaban todas las posibilidades, hasta que el fuego universal hizo fecundo aquel caos. Cuando lo hizo fecundo, apareció el limbus. Ese limbus extraordinario dio origen a todo lo que es, ha sido y será. Desde entonces, desde el ombligo del universo, hubo sucesivos desdoblamientos a través de varias dimensiones. Y el hombre, meramente germinal, pasó por... el protoplasma. Y la vida evolucionante e involucionante, a través de varias dimensiones, vino a cristalizar por último en la tierra protoplasmática. Existió una primera manifestación en el mundo de la mente, en la región de la mente cósmica o de la inteligencia universal. Una segunda manifestación de todo lo que es, ha sido y será. En un segundo periodo. Y entonces, como resultado, apareció una tercera manifestación. En una dimensión ulterior. Así pues, la vida se desenvolvió, evolucionó e involucionó en tres dimensiones extraordinarias antes de que apareciera en este mundo físico. La vida existió primero en el estado mineral, pero una clase de minerales que hoy en día no aceptarían los antropólogos ni los geólogos materialistas. Mucho más tarde se desenvolvió en estado vegetal, y posteriormente en estado animal. Mas esos estados mineral, vegetal y animal son desconocidos actualmente. Constituyen algo así como el arquetipo de estos reinos mineral, vegetal y animal actualmente existentes. Es obvio que antes de que la vida apareciera sobre nuestro mundo protoplasmático, había surgido de entre las especies animales existentes una criatura muy semejante a cualquier mamífero o a cualquier simio, pero en realidad de verdad muy diferente a los simios. Cuando ese hombre original o primigenio logró cristalizar en forma densa, pasó por una transformación de su morfología. Se pareció así sobre él. Casquete polar del norte que otrora estuviera situado en la zona ecuatorial. Ya en mi próxima plática hablaré sobre el movimiento de los continentes y entonces vamos a decirle al mundo lo que realmente es la Pangea. Hoy solo nos limitaremos a decir que la vida se desarrolló en otras dimensiones antes de cristalizar en el mundo físico. Hoy quiero también poner énfasis para decir que antes de que existiera realmente el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, existió el hombre real, en las primeras, segunda y tercera raza. El animal intelectual, ese que surgió en la época cuaternaria, ese no es el hombre, sino el animal intelectual. Repite. Que en la pasada ocasión dije que los hombres reales vivieron espléndidamente en la Lemuria, pero que algunos se degeneraron al final y que se mezclaron con bestias. Que de esa mezcla vino a resultar la humanidad actual, el animal intelectual. Así que ha llegado la hora de entender estas cuestiones tan delicadas. El hombre es anterior al periodo cuaternario, como al terciario, secundario o primario. Prueba de ello es que, a pesar de que todas las especies vivientes de los tiempos arcaicos desaparecieron, continúa existiendo ese animal intelectual llamado hombre. Si es capaz de subsistir a pesar de tantas tormentas, a pesar de la revolución de los ejes de la Tierra, a pesar de los acontecimientos de la Pangea, pues está con esto, y si los animales reptiles y de otra clase, de periodos paleolíticos, mesozoicos, etcétera, no fueron capaces de subsistir, esto nos está demostrando que el hombre es anterior a todos estos periodos señalados e indicados por los antropólogos materialistas. Quiero que ustedes reflexionen profundamente en todas estas cuestiones. Dótese al pobre animal intelectual de su mónada que se le intenta quitar, y todo el teatrito ese de Mr. Darwin y de los Haeckel y de los Huxley, que caerá en verdad hecho polvo. Ha llegado la hora de desenmascarar realmente a la antropología materialista. Ha llegado el instante de devolverle a la humanidad los valores eternos. Hasta aquí mi plática de esta noche.